Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de marzo 24. Duramos una semana que no nos reunimos, pienso yo en mi cabeza, aunque obviamente solo nos estamos viendo por la pantalla, pero qué bueno estar de regreso. Tenía que atender algunos asuntos familiares y fue un buen tiempo que necesitaba para descansar. Pero bueno, estamos aquí de regreso queriendo seguir aprendiendo y el tema que estamos cubriendo es la iglesia, un tema. Bueno, yo diría el tema que sostiene todo en el sentido de que somos la iglesia, los hijos de Dios. Entonces necesitamos saber cómo funciona la iglesia, qué dice Dios, cuál es la estructura que Él le dio a la iglesia, quiénes son las personas que Él califica para que puedan estar liderando a la iglesia. Y hoy nos vamos a mover en la parte final del liderazgo, los diáconos. Y si Dios quiere, nos vamos a mover también a los miembros. ¿Cuál es la parte de los miembros? Algunos de ustedes están en las clases de membresía ahora en la iglesia, van a entender mucho más de lo que voy a decir, porque aquí es un poco corto, pero necesario, importante. Y también vamos a ver, a seguir viendo, porque en realidad todo lo que estamos estudiando nos ayuda a entender cómo es una iglesia. ¿Cómo se ve una iglesia saludable? ¿Qué componentes tiene una iglesia que es saludable? Y cuando alguien necesita encontrar una iglesia, ¿qué es lo que puede buscar allí? ¿Qué le puede ayudar para saber que okay, aquí puedo crecer espiritualmente o cómo hago mi elección? Entonces, vamos a entrar en materia. Quiero mostrar el saludo de Cindy García. Buenas tardes. Y Adán Merino. Buenas tardes. Bendiciones a ustedes. Y vamos a el texto que estamos memorizando, importante, vamos a cambiar aquí, Hebreos 10, 24 y 25, insisto mucho en este texto, como todos los textos que memorizamos, porque nos dice algo que es muy esencial en cuanto a la membresía de la iglesia, a la importancia de congregarnos, y dice así, consideremos cómo estimularnos unos a otros, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces, considerémonos, estimularnos, congregarnos, y lo pone en el background o el trasfondo de que cuando dice mucho más al ver que el día se acerca, al ver que el día se acerca, está haciendo una referencia a la venida del Señor Jesucristo y obviamente nos ayuda a entender que el día se acerca cuando el Señor viene y por quién viene Él. Él viene por la iglesia. Entonces, mejor que estemos bien conectados con la iglesia, obedeciendo al Señor en la manera como nos congregamos, como nos servimos mutuamente. Entonces, vamos a la parte de los diáconos. Voy a regresar aquí. Entonces, ahora vamos a ver el oficio de los diáconos. Ya vimos el oficio de los ancianos. Y esto está bajo el título de la estructura de la iglesia. Eso es lo que estamos estudiando. Entonces, ahí están las sesiones en su cuaderno donde ustedes lo están viendo. Déjenme cambio aquí porque creo que no lo están viendo. Ok. El oficio de diáconos. Y vamos a mirar entonces cuáles son los calificativos de un diácono. Muy importante los calificativos. Mira, hagamos una pausa antes de entrar allá a los calificativos. Recuerde, un líder en una iglesia no es una persona que tiene experiencia administrando algún negocio en el mundo. Puede que sí, puede que no, pero no es un requisito. Los requisitos son los que Dios muestra en la palabra, lo que Dios nos dice allí. Entonces, cada hombre que es considerado para liderar dentro de la iglesia del Señor, sea como anciano o sea como diácono, debe llenar estos requisitos. No hay opción, no hay opción porque no podemos decirle a Dios otra cosa. No podemos imponer algo sobre la palabra que no está allí, necesitamos obedecerlo. Entonces vamos a mirar en las Escrituras, en 1 Timoteo 3, del 8 al 13. Vamos a cambiar aquí y nos vamos entonces a 1 Timoteo 3. Creo que voy a cambiar aquí porque el programa que estoy usando ahora me está dando un poquito de dificultad. Entonces, vamos a buscar Primera de Timoteo 3, del 8 al 13. Entonces, este lo ponemos aquí. Primera de Timoteo 3, del 8 al 13. Ok, tampoco puedo conectar. Vamos a regresarnos acá. Aquí tratamos entonces. Primera de Timoteo 3, del 8 en adelante. Entonces voy a mover aquí para que lo podamos leer bien. Hacer esto, a ver si lo puedo hacer más pequeño. Perdón que tengo un poquito de dificultades, como que perdí la práctica por la semana que no estuve aquí. Bueno, de la misma manera también los diáconos, okay, el enfoque aquí es los diáconos, deben ser dignos de una sola palabra. Entonces, miremos la diferencia, ¿sí? No vamos a profundizar, no podemos por el tiempo, pero deben ser dignos, entonces amerita un estudio de esta palabra, ¿qué significa? ¿Qué quiso decir Pablo cuando escribe esto? Dignos. Enseguida dice de una sola palabra, a hombres que cumplen lo que prometen. El Salmo 15, cuando habla de quién habitará en el tabernáculo del Señor, muestra que el hombre que se presenta ante Dios es un hombre de una sola palabra, es una persona íntegra, es una persona que aun cuando hace un juramento, pero el juramento va en su contra, todavía lo cumple. No lo hace. Mire, esto es bien importante. Y este principio nosotros lo usamos. Yo lo uso con los diáconos en la iglesia. Cuando vamos a tomar una decisión, nosotros miramos, ok, ¿vamos a tomar la decisión porque nos conviene o porque es honroso para el Señor? A veces debemos tomar decisiones que no nos convienen. Aparentemente no, pero son honrosas para Dios. Entonces el punto es este. El diácono tiene que ser una persona íntegra en el sentido que él no es el centro, sino que Dios es el centro. Entonces, dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, obviamente, no puede ser alguien que está tomando, ni amantes de ganancias deshonestas, está hablando de la manera como maneja sus finanzas, y amantes de ganancias deshonestas, obviamente puede estar haciendo negocios por fuera que le impiden servir como necesita servir, sino agradando el misterio, guardando el misterio de la fe, y dice cómo se guarda el misterio de la fe, con una limpia conciencia. Es decir, este hombre no puede tener algo en su conciencia que le acuse en la labor que trata de hacer para servir a su iglesia. Y dice que también estos sean sometidos a prueba, sean sometidos a prueba primero, deben ser probados. Y si son irreprensibles, esta palabra y aquí es clave en toda esta porción. Y si son irreprensibles, y aquí hay otra, esta es una conjunción, aquí hay otra, que entonces, aquí tenemos otra conjunción, que nos están definiendo todo lo que dice aquí en el sentido de cuándo tomar acción. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Es decir, los requisitos primero se cumplen, y no al revés. Es decir, una persona cuando es diácono, primero se le revisa su vida, se revisa su manera de comportarse, la manera como se relaciona con la iglesia, y si cumple los requisitos, entonces sirve como diácono. Y la manera como nosotros lo hacemos aquí es, si, aun si cumple los requisitos, no inmediatamente entra como diácono, entra en un proceso de entrenamiento. Ahora mismo estamos entrenando a un nuevo candidato para diácono. Y ya que termine su entrenamiento, entonces se le llama, se ora por él, se instala como un diácono, se le afirma en la autoridad que el Señor le concede a los que sirven en esa capacidad. Pero el punto es que el diácono tiene que llenar estos calificativos. No puede ser una persona que no los llena. Miremos un texto donde nos muestra la elección de diáconos en Hechos capítulo 6, en los versículos 2 al 4. Vamos aquí a Hechos 6, del 2 al 4, la primera vez que aparece la palabra refiriéndose a los diáconos. Dice, entonces los doce convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros, ¿quiénes son nosotros? Prestemos atención a lo que está diciendo el texto. Este nosotros es los doce. ¿Quiénes son los doce? Los doce discípulos. Estos son los apóstoles. Perdón, los doce apóstoles. Y convocaron a la congregación de los discípulos. Es decir, que los apóstoles están haciendo algo aquí, pero no ellos solos. Están contando con la congregación. Y dijeron, no es conveniente que nosotros, los apóstoles, descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Acuérdese la labor principal de los, en este caso, ancianos. Lo tengo que traducir aquí como ancianos. Tiene que ver con dedicarse a la palabra, dedicarse a la oración primariamente, enseñar y cuidar a la congregación a ese nivel espiritual. Entonces, lo que dice es, no es justo que los apóstoles descuiden la palabra para servir mesas. No está diciendo que pues nosotros no vamos a servir mesas, no está hablando así. Lo que está diciendo Pedro, que el que está hablando aquí es, tenemos que enfocarnos en una prioridad y necesitamos delegar esta tarea de servir las mesas. Verso 3, por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres. ¿Quiénes escogen? Los hermanos, es decir, la iglesia. Escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, la dedicación de los apóstoles es la oración y la palabra. La dedicación de los diáconos es servir a la iglesia. Entonces, queda claro, entonces, que los diáconos cumplen una función diferente que los apóstoles. Los apóstoles están entregando ese ministerio a los diáconos allí a través de la ayuda con la iglesia, obrando juntos para escoger quiénes son los que van a hacer esta tarea. Entonces, la tarea de los diáconos es servir a las necesidades de la iglesia bajo la dirección de los ancianos. Sirven a las necesidades de la iglesia bajo la dirección de los ancianos. Mire, los diáconos no son los que se encargan de limpiar el edificio, de darle mantenimiento al edificio. Pueden hacer eso, aún ancianos pueden hacer eso. Esa no es su tarea primordial. Esa no es a lo que deben dedicarse. Mire, la iglesia tiene que tener cuidado en guardar la estructura bíblica. La estructura bíblica, cuando estudiamos los diáconos, obviamente hay más textos para estudiar los diáconos, habla de que ellos cuidan de las viudas, ellos cuidan de los pobres, ellos cuidan de las necesidades que tienen los miembros de la iglesia conforme los ancianos les encargan a ellos que hagan. Y a veces en los diáconos se pierde en uno o en otro lado. Uno donde iglesias, los diáconos son los que lideran toda la iglesia, el pastor no puede hacer nada si ellos no le dan permiso. Es equivocado. La Biblia no le da esa autoridad a los diáconos. Y el otro es el otro extremo, donde los diáconos son los que tienen que hacer todo el mantenimiento, la limpieza y todo esto. Entonces se les usa como el equipo de mantenimiento. No, no. Lo que la Biblia dice es que ellos cuidan de las necesidades de la iglesia, lo que mencioné ahora. Entonces, bajo la dirección de los ancianos, ellos hacen eso. Y tienen que llenar los calificativos que nos dice la palabra que deben llenar ellos. Ok, movámonos ahora a los miembros del cuerpo de Cristo. Vamos a ponerlo aquí en las notas. Yo creo que nos ayuda un poquito ir poniendo las notas. Entonces, ahora nos vamos, el 3 era los diáconos, el 4. Ahora vamos con los miembros. Muy importante los miembros de la iglesia. Muy, muy importante los miembros de la iglesia. Los miembros en la iglesia tienen una responsabilidad. Y déjeme decirle algo, mire. En esta sociedad en que vivimos, generalmente la membresía se toma así. O me hago miembro y entonces tengo este privilegio, tengo este otro privilegio, tienen que hacer esto por mí, tienen que... No es así. Hacerse miembro o ser miembro de la iglesia, obviamente es una obra del Espíritu cuando Él pone a esa persona, la bautiza en el cuerpo, ya es miembro de la iglesia en general. Ahora, en la iglesia local, cuando se reconoce la membresía en la iglesia local, no es porque esa persona va a exigir sus privilegios, no es porque ahora tiene voz y voto y va a elegir, no es una democracia la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios, gobernada por Cristo, que es la cabeza, ya lo vimos. Y los miembros, cuando son afirmados ellos toman responsabilidad o se les afirma en la responsabilidad, el compromiso, el apoyar a su iglesia en oración, el buscar la unidad en la iglesia, toman responsabilidades. Entonces es muy, muy importante la parte de los miembros y hay un proceso para llegar allí. En nuestra iglesia nosotros esperamos cuando alguien llega por lo menos 3 meses. No tiene que ser 3 meses, pero le da la oportunidad a esa persona de mirar la iglesia, de notar, ok, ¿de qué coge a esta iglesia? ¿Está bien que me quede aquí o no? ¿Me quiere Dios aquí o no? Cuando tenga una confirmación, esa persona muestra amor y empieza a verse compromiso con la iglesia. Entonces, se le puede invitar a la membresía, o si ellos piden la membresía, entonces participan de una clase donde la clase no se les pasa información, sino que entra en un proceso de entrenamiento para que ellos entiendan qué significa ser un miembro y cómo ser los miembros ejemplares en esa congregación. Entonces, es un proceso. Cuando se termina la clase no automáticamente hace una persona miembro. Esa persona tiene que aplicar a la membresía y los líderes de la iglesia revisan si esa persona puede o no ser miembro. ¿Por qué? Mire, suena un poquito complicado, pero ¿por qué este proceso? ¿Por qué así? Cuando una persona es reconocida como miembro de una congregación, la congregación públicamente está anunciando y afirmando que ellos dicen que esa persona es salva, que esa persona es un hijo o una hija de Dios y que ellos están 100% detrás de esa persona. Si no se hace ese proceso, cualquiera se hace miembro, la iglesia estaría afirmando personas no salvas posiblemente. Eso es muy peligroso. Eso puede dañar mucho a la iglesia a través de deshonra al Señor. Entonces tiene que hacerse con cuidado y hacer una afirmación seria. Nosotros decimos esta persona es salva, estamos 100% con esta persona, lo vamos a respaldar completamente, lo abrazamos y lo reconocemos como parte de esta familia local, de esta iglesia local. Entonces, muy importante. Ahora miremos cómo se ve una iglesia saludable. Cuando alguien está buscando una iglesia, ¿cómo elijo una iglesia? Es una pregunta común. Mira, la iglesia debe estar enfocada en la predicación expositiva de la palabra. ¿Qué significa predicación expositiva? Predicación expositiva tiene que ver con usar el método histórico-gramatical. ¿Qué significa esto? Que el predicador debe considerar el tiempo en que fue escrito ese texto, quién lo escribió, para quién lo escribió, cuál era su intención, y enseñar de acuerdo a lo que el texto mismo indica, y de allí hacer la conexión con la aplicación el día de hoy. Entonces, y eso se hace de manera ordenada. Entonces, sigue capítulos enteros, se va verso por verso, o libros completos de la Biblia. Usualmente nosotros eso es lo que hacemos. Enseñamos libros completos de la Biblia. Entonces, debe ser una predicación expositiva de la palabra. Una doctrina sana, tiene que estar bien definida la doctrina de esa iglesia. Usted debe conocer cuál es la doctrina. Una iglesia evangelística que tenga un entendimiento bíblico del evangelio. Mire lo que estoy diciendo. Evangelística que tenga un entendimiento bíblico del evangelio. Porque se puede predicar un evangelio que no es bíblico. El evangelio de si levanta la mano ya eres salvo. Eso no es bíblico. Si repites esta oración, eres salvo. Eso no es bíblico. Si confiesas a Cristo, entonces eres salvo. Tampoco eso es bíblico. ¿Estoy negando algo de la Escritura? No. ¿Qué pasa cuando una persona confiesa a Cristo como Señor y Salvador? Es que ya es salva. Por eso lo está confesando. Entonces, las obras de una persona no son las que le llevan a la salvación. Es la obra del Espíritu Santo en esa persona. Y cuando se presenta el Evangelio, la iglesia lo presenta bíblicamente, es decir, acudiendo a las Escrituras como las que van a dar convicción de pecado para que la persona se arrepienta, venga a Cristo, reconozca que su obra es lo único que le da salvación y se ponga en manos de Dios, que Dios le dé la salvación por su misericordia. Entonces va a haber esa confesión de fe. También debe haber disciplina bíblica en esa iglesia. Muchas iglesias hoy en día no practican la disciplina bíblica. Algunos estarán, ¿qué es eso de la disciplina bíblica? Creo que ya lo hemos estudiado, pero es importante hacerlo con amor. Promover la adoración en la vida de los creyentes. Obviamente el liderazgo, deben ser hombres piadosos, capacitados, hombres que no toleren la inmoralidad. Tienen que ser hombres rectos. derechitos, ordenados, fieles al Señor. ¿Y cuáles serían las razones incorrectas para elegir una iglesia? El estilo de música, hay gente que dice, ah, es que la música ahí no me gustó, por eso no voy. ¿Por qué? ¿Dónde dice la Biblia que eso sea una razón para escoger una iglesia? El programa que ofrece, es que ahí no tiene el programa para jovencitos que yo quiero, el programa para niños, tampoco es una razón bíblica. Horario del servicio, no es que a mí me gusta más en la tarde porque no me toca levantarme temprano. O sea, ya, la gente lo hace porque han comercializado la iglesia en muchos lugares o muchas personas porque siguen el ejemplo del mundo, pero no. Todo lo que es preferencia personal no debe ser la razón por la cual usted escoja una iglesia. Tenga mucho cuidado con eso. Movámonos a la sesión de la comunión. Esa es la sesión 3. ¿Cómo vamos de tiempo? Siempre tengo que mirar porque los predicadores a veces hablamos mucho con que hablemos de la palabra para no estar pecando. Vamos a la comunión entonces. Esta parte es muy, muy importante. Es el punto 5 en mis notas. La comunión. Mire, esta parte es importantísima. Hay un libro escrito por Dietrich Bonhoeffer. Qué lástima que no lo tengo aquí para mostrárselos. Pero es un libro que se llama Vida en Comunidad. Se lo recomiendo. Si lo quiere leer, no es un requisito, pero le puede ayudar a entender lo que es la comunión en la iglesia. La comunión en la iglesia va más allá de pensar que voy a la iglesia porque ahí voy a hacer amigos. Claro, se pueden hacer amigos. No digo que no. Es bueno tener sus amigos allí. Pero no es la razón por la cual se busca la comunión. ¿Sí? La comunión verdadera en la iglesia está fundamentada en base al Evangelio. Todos los cristianos, todos siendo pecadores salvados por la gracia de Dios, ahora hemos sido purificados por la sangre de Cristo. Y entonces nos reunimos, habiendo sido limpiados en respuesta a esa obra del Señor, venimos amando al Señor Jesucristo, procurando su honor y gloria. Todo lo que hacemos tiene que ver con traerle gloria y honor a Él. Y eso garantiza una buena comunión entre los creyentes. Porque tenemos propósitos comunes, glorificar a Dios, edificar la iglesia. Entonces, esto resulta en un vínculo de amor genuino. Si no es así, si se pierde el enfoque del honor y la gloria del Señor y de las verdades bíblicas que nos gobiernan, se cae en un club, se cae en grupos de preferencias y la iglesia empieza a tirar para un lado, para otro y termina en divisiones, en pleitos, en problemas. De por sí las iglesias sufren problemas, pero que no sean causados por un desvío de a quién es que la iglesia le sirve. Y eso es lo que nos ayuda a mantenernos en una buena comunión. Miremos un texto en Primera de Pedro 1, 22 al 23. Primera de Pedro 1, vamos a escribirlo aquí. Primera de Pedro 1, 22 al 23. Entonces vámonos a buscar este texto. Dice el apóstol Pedro, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas, lo que decía ahora, limpiados por el mismo la obra de Cristo, su sangre, sí, limpiados sus almas para un amor sincero de hermanos. Entonces aquí está mostrando que una de las razones de la salvación tiene que ver para mostrar amor entre hermanos y da un mandamiento. Ámense, aquí está el verbo, es imperativo, es decir, no es una opción, ámense unos a otros. ¿Y cómo deben amarse? De acuerdo a lo que está diciendo Pedro, entrañablemente, de corazón puro. No debe haber obstáculos en este amor, debe haber una disposición de una entrega en amor puro unos con otros. ¿Sí? Y dice en el verso 23, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Es decir, tenemos la misma herencia, venimos del mismo lugar, siendo todos pecadores y habiendo sido limpiados por la sangre de Cristo. Entonces ahora debe manifestarse ese amor mutuo entre los creyentes. Eso es muy importante. Entonces, Esto debe llevar a la unidad dentro de la iglesia. Esto debe llevarnos a la unidad. Entonces, podemos poner aquí el amor mutuo. Y vamos a poner bajo la letra A, debe producir unidad. Estamos hablando de la comunión, ¿cierto? Debe producir unidad dentro de la iglesia. Y la unidad no es uniformidad, porque somos muy diferentes muchos en la iglesia, pero que nos une el mismo evangelio, la misma obra. ¿Sí? Entonces, no debe haber espacio, de acuerdo a esto, para divisiones. La palabra nos dice que no. Miremos textos que nos ayudan a cómo pensar de una manera unida. Primera de Corintios 1, verso 10, y vamos a ver también el capítulo 12 y el verso 25. Eso está en la sesión 3 de sus notas, si usted está llevando el cuaderno. Entonces, Primera de Corintios 1, verso 10, dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. La unidad, de acuerdo a este texto, dice que es basada en un mismo sentir y un mismo parecer. Pero para que haya un mismo sentir y un mismo parecer, tiene que ser que se le sirve a un mismo Señor. Es un mismo evangelio, es una misma obra que Él ha hecho en todos y por todos. Miremos ahora 1 Corintios 12, en el verso 25. Dice: a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Entonces, cuando está hablando de esto, del mismo cuidado unos por otros, dentro de la iglesia no hay distinción. No hay unas personas que valgan más que otras. No hay personas que tengan más privilegios que otras. No. Delante del Señor todos somos iguales. Entonces, por eso Pablo apela a la unidad entre los creyentes y la promueve. Promueve la unidad. Y esa unidad, vamos a mirar más textos. Esta unidad debe promoverse con un espíritu de humildad. De humildad. Y de gentileza. Humildad y gentileza. Entonces, en la humildad y gentileza podemos mirar en Efesios 4, versos 2 al 3. Y podemos mirar también Filipenses 2, del 1 al 4. Entonces, vamos a mirar Efesios 4, del 2 al 3, uno de mis textos favoritos. Lo leo en todas nuestras reuniones de miembros aquí en la iglesia, porque nos llama a la unidad. Pablo dice que vivan con toda humildad. Estamos hablando de la unidad, pero la humildad se logra cuando hay humildad y mansedumbre, paciencia. ¿Y esto qué produce? Soportándonos unos a otros en amor. ¿Por qué dice que soportándose? Porque nos tenemos que soportar. hay diferencias entre los hermanos. Entonces tiene que haber esa disposición de soportar. En lugar de condenar, más bien soportar como unos a otros en amor. Esforzándose, y habla que la unidad es un esfuerzo. Dios nos da la unidad, ya la tenemos. Pero nosotros nos esforzamos por preservar la unidad de quien del Espíritu, no es una unidad que nosotros producimos, se nos es dada. Preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces aquí Pablo está hablando de cómo se preserva esa unidad. Una unidad que es dada por el Espíritu Santo. Nosotros la recibimos, es un regalo de Dios. Ahora, ¿qué hacemos? Nos esforzamos por mantener esa unidad. ¿Cómo? Con un carácter humilde, con mansedumbre, como dice ese texto, mostrando paciencia, que es una descripción del amor. La paciencia tiene que ver con el amor. Miremos un texto más, Filipenses 2, del 1 al 4. Este texto nos deja ver la actitud que hubo en Cristo. Filipenses 2, Vamos a ver desde el verso 1. Dice así, Filipenses 2, del 1 al 4. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir. Empieza a hablar de unidad, el mismo sentir, conservando el mismo amor, es decir, es el mismo pensamiento, esa es la unidad que nos da la palabra, el mismo amor, y inmediatamente dice, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Todas estas palabras están hablando de unidad, todas y cada una de esas palabras. Mira lo que dice aquí, un mismo propósito, esto tiene que ver con unidad, un mismo sentir. Está hablando de unidad. El mismo amor está hablando de unidad. Entonces los creyentes hemos recibido ya esta obra del Espíritu en nuestras vidas y la actitud que tomamos es indispensable para preservar esta unidad. Vamos a mirar el verso 3 y el 4. No hagan, aquí está lo negativo, el primero fue lo positivo, no hagan nada por egoísmo. Egoísmo, ¿qué produce el egoísmo? Con el egoísmo ya se pierde el mismo sentir, se pierde el mismo amor, se pierde la misma meta y se hace metas individualísticas. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Clave lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Para que usted le pueda servir a sus hermanos, en sus ojos esa persona es más importante que usted. Es lo que el Señor Jesucristo enseñó en cuanto a ser grande en el reino de los cielos. Dice que se quiera ser grande va a ser pequeño, que se quiera el que sea pequeño va a ser grande. Entonces, eso está hablando de cómo se considera a la otra persona. Y dice Pablo en el 4, no buscando cada uno sus propios intereses. It's not about me, no es acerca de mí, sino más bien los intereses de los demás. Entonces, la ocupación de los miembros para fluir en unidad tiene que ver en ocuparse en cómo servir a sus hermanos en la fe. Su enfoque principal son ellos, no usted. Y la actitud es la actitud que hubo en Cristo. ¿Cuál fue la actitud de Cristo? Él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de hombre y estando, por la forma de hombre, estando en la forma de siervo o esclavo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces la actitud de Cristo no tuvo que ver con exaltarse, él al contrario se humilló, siendo Dios se humilló. Entonces nosotros, ¿cómo no vamos a poder hacer eso? Si él siendo Dios lo hizo. Y nosotros, mereciendo la condenación y el infierno, tenemos la gracia, la bondad, el amor, la libertad en Cristo para edificarnos mutuamente. Entonces, esa es la actitud que se nos llama a tener para edificarnos, para tener comunión verdadera entre nosotros. Ok, hasta aquí vamos a dejar esto, lo que Dios dice en estas áreas de la estructura de la iglesia, con los diáconos, sus calificativos. Los miembros, la importancia de la membresía en la iglesia y la comunión. Hay mucho más que se puede decir, pero básicamente esto es lo que nos puede ayudar a entender lo que estudiamos hoy acerca de la iglesia. Mañana vamos a continuar con la sesión que nos falta. Mañana vamos a continuar detalles de con quienes no podemos tener comunión. La palabra nos indica eso. Y cómo ministrarnos mutuamente dentro de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Quiero mostrar el saludo de Mayra Cortés. Buenas tardes. ¿Sí? Y entonces mañana regresamos, si Dios nos lo permite, a las 5 de la tarde. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.